Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Ciudad Imaginaria. ¿Cómo está? Avi, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días a todos.
¿Bien?
Todo bien. Excelente.
Paquito, ¿cómo anda?
Hola, buenos días. Bien, bien. Muy contenta.
No haga lío, no haga
muy
lío,
contenta
no
de estar acá, visitándolos otra vez nuevamente.
Diga su nombre completo que tiene que...
Ah, sí. Bueno, Patricia Chucarro.
Patricia Chucarro. Alias sí. Patito.
¿Eh? Y todavía no sé si soy la famosa sobrina, parienta, nieta, no sé qué, del pianista español. Todo el mundo me pregunta lo mismo.
¿A Chucarro?
Creo que no, no sé. Voy a investigar.
Hay que ver.
Ahora que me voy a España voy a buscar.
Alejandro, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Cómo está?
Miguel, ¿qué tal?
Qué lindo. Después de Santa Rosa, que ya está terminando, sufrió mucho Córdoba y otras provincias.
Sí, y todo Buenos Aires, sí, el 9 de julio, sí. Bolívar.
¿Viste?
Zona
vino ahí. Puntual Santa Rosa.
Sí.
Vino para vino a votar, sí. Santa Rosa, en la provincia principalmente. Viene jodido esto, ¿eh? Perdieron en corriente estos muchachos.
Sí, mal
perdieron. Mal perdieron.
Sí.
Esto es un legado familiar, de hermano a hermano fue.
Y sí, porque además ahí Karina le dispuso a Lule Menem que manejara la campaña, y fue él el que dispuso no ir con el gobernador, que hubiera estado casi
claro.
Con 60% ganando.
Salieron cuarto, porque son de cuarta.
Con ocho puntos, y ahora en casa de gobierno viene se lo quieren comer a Lule Menem, que además está implicado en toda la cuestión de los medicamentos.
Esto le saltó mal, por más que quieran tapar. Esto es como tirar la basura abajo de la alfombra. Pero la mugre sigue estando.
Sí, realmente es muy serio. Hay una situación, vos por ahí compartirás conmigo, como de desmontaje de una época argentina.
Sí.
O sea, acá se está terminando una época.
Tal cual.
Y en esa época se los lleva puesto. El tema es que aparezca, digamos, la dirigencia política, que tenga, hay, pero que tenga un peso tal que permita hacer el salto, producir el cambio, ¿no?
Mirá, yo siempre dije, votada o no votada este muchacho que está en el falso sillón de Rivadavia, porque Rivadavia se compró los muebles y se los llevó. No sé de quién será, porque hay que venir con exorcizarlo.
Pero
porque...
¿no será que da la calle Rivadavia?
Claro, no sé, viste.
Hay un rincón de Rivadavia y otro de Balcarce.
Exacto, pero viste cómo estas son las cosas. Yo siempre le digo, yo quiero que este muchacho le vaya bien, porque se cae el barco y están los argentinos.
Claro.
El que lo votó y el que no lo votó está dentro del paquete de este muchacho. Ese es el problema. Entonces, a ver, yo quiero que mi Argentina tenga paz, tenga salud, tenga educación, tenga un montón de cosas. Y veo que en vez de ir para adelante vamos retrocediendo, y eso es peligroso. Eso es lo que veo peligroso. No,
sí,
se aprende.
Además la gente está sufriendo... muchísimo, ¿no? El de la población.
Pero ahí aumentó, Alejandro, aumentó el tren, el subte, el colectivo. Mañana los colegios privados.
Ahora, bueno, pero esto es la pérdida total de sentido de realidad. Suponete que un tipo ligeramente inteligente hubiera dicho, hagan el aumento de acá una semana.
No.
Porque en la provincia lo que se va a sentir, ya se siente, porque el aumento de los transportes es inédito históricamente.
Claro.
Acá, siempre el transporte ha tenido, digamos, como auxiliar de la producción, siempre tuvo un aliento, digamos, un subsidio, como sucede en Europa, por ejemplo, en muchos países, ¿no es cierto? Pero en este caso no, directamente lo aumentan sobre la elección que van a perder.
Sí, sí.
Pues realmente es un descalabro.
Siempre digo un chiste, ¿el libreto quién se los hace? ¿Camarota?
No, el tema es que eso demuestra que el núcleo que a ellos los rodea, incluso el núcleo económico que se le llama el círculo rojo habitualmente, está perdido en la niebla de una etapa de cambios muy grandes. Fíjate que paralelamente a esto, hoy es el día que se recuerda al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Mira.
Primero de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Ahí Inglaterra y Francia le declaran la guerra y ahí comienza pues un Estados Unidos y una Rusia que, digamos, surge el sector de los aliados y viene la guerra, ¿no? Al mismo tiempo, pero es como respuesta a la guerra, se reúne el grupo de Shanghái. Terminó la reunión este fin de semana. Una de las medidas que toma, que es para seguirlo, es la creación de un banco de desarrollo. Ya hay un banco de los BRICS, claro. Y ahora un banco del grupo de Shanghái. Todos esos bancos, el grupo de los BRICS estaba preparado para un gran crédito a la Argentina en 2023, luego se salió de los BRICS y vamos a entrar, y ahora viene el grupo de Shanghái con otro banco de desarrollo que tienen performance y características diferentes a los bancos comunes de usura que tenemos nosotros, porque son bancos de usura, ¿no?
Exacto.
Entonces está pasando cosas en el mundo que perdiendo el tren en todas las esquinas, ¿no?
Y todo el mundo endeudado, que es lo más grave.
Tremendo.
En la comida, porque le metieron a las tarjetas, pues yo tengo amigos que dicen, sí, bárbaro. Ese tiene doble filo la tarjeta.
Pero,
vos gastás y después tenés. Y después los muchachos del banco que hacen esas publicidades raras que están, le sacan. Yo siempre digo que sacan el colmillo de Drácula.
Sí, sí,
estos muchachos.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Y empiezan a sacarte la sangre.
Claro.
Siempre fueron los mismos. Siempre.
Sí.
Ella sí.
Digamos, acudiendo a figuras bíblicas, se ve que se hay que echar a los mercaderes del templo,
claro,
¿no?
Si es, tal cual.
Volvemos a los principios, ¿no?
Pero Platón, ¿viste que decía Platón que la primera corrupción de un funcionario es cumplir un rol dentro del Estado como funcionario que no está capacitado para tomar esa función?
Claro.
Lo decía Platón, muchacho. Por cualquier cosa que me digan que fui yo, ¿viste? Si van a los antiguos, no sé por qué deberían aprender, ya que hablan de tantos de libritos, de economía, que esto, que el otro, que es poco cierto de lo que veo, porque yo no sé cuánto es uno más uno, muchachos. Yo me vendo ignorante. Pero este ignorante ve que la realidad de la cosa, ellos son más ignorantes que yo.
Sí, no, además son vivillos, porque esta cosa de los yo los llamo los astrólogos de la economía, todos los días tenés un astrólogo indicándote que esto y después vos ves que jamás se cumplen pocas de las presunciones, pero por otra parte no tenés por qué tener los medios llenos de economistas, tenés gente que hable de educación, de producción, de cultura, de la vida de las personas, porque esto es lo que afecta a la vida de las personas y del hábitat, ¿no?
Claro.
Las personas, bueno, los carpinchos, los gatos, los caballos y las plantas y todo lo que forma.
Y después otra cosa, Alejandro, el presidente fue de campaña en la provincia, hizo de tirarle piedra y todas esas cosas. Estoy totalmente en desacuerdo.
No, totalmente, pero no hubo piedra, no hubo piedras, vos sabés que le tiraron brócoli. Pero ayer me contaron una cosa que es graciosa, le tiraron brócoli. Porque ahora los abogados van a alegar en
¿cuánto
la...
¿Cuánto sale el brócoli?
Sale como 5.000 pesos al kilo.
Ojo, sí. Le dieron mucho.
Fueron brócolis, no hubo piedras. El señor ese que mostraba la piedra, sí. Después lo tomaron las cámaras, que el momento que tomaba él la
se
piedra.
Se quedó sin ensalada ese muchacho.
Bueno, lo cierto es que parece que los abogados van a alegar que le tiraron flores, porque el brócoli es una flor, es la parte de arriba, el brócoli es la flor. De
no
la
va a dibujar, digamos.
Claro, exacto. Entonces lo van a decir, no, nosotros le tiramos flores.
Entonces le va a decir que es un mimoso.
Hablando de eso, también circulaba un video en redes de que a cuadras literal de donde iba a pasar habían cascotes y demás.
Un container había, lleno de cascotes.
Los montan, son clásicos, que clásicas operaciones pasan siempre cuando aparecen los jubilados. También parece que los jubilados llevaran volquetes de la casa.
Ah,
¿no?
Pero además siempre les sale mal.
Y lo otro, realmente, esper haciéndose el malo y saliendo corriendo. Y dice, no me quedé. Porque no quería pegarle a
nadie.
Ese
muchacho después podrá salir solo. Ese es el problema.
Ese señor, se habla muchas cosas de él y no...
Tiene
no,
un prontuario. Santo, ¿no? Oh, si yo hablara,
sí,
me vienen a buscar con el carro pesado de asalto a mí, muchacho. Sí, sí, sí. Eso.
Habría que decirle a ese señor que con los menores no.
¿Viste? No, y sí, ¿qué va a hacer? Discapacitado, ya me, todo en cualquier momento. Venga. El problema es que se ponga frente al espejo y empiece a pegarse. Vamos a una pausa, por favor.
Es la hora 12:17 minutos, temperatura 10 grados 8 décimas, cielo cubierto, humedad 86%. Y para nuestros queridos oyentes que están yendo a algún lado, quieren tomar el subte, lamentablemente tengo que decirles que el subte B tiene servicio limitado entre Juan Manuel de Rosas y Carlos Pellegrini, también Carlos Gardel, debido al cierre de la estación por obras de renovación integral.
Mirá.
Totalmente, sí. También el subte D
Plaza Italia y Agüero cerradas por obras renovación integral. Y para tránsito, ¿no? Tenemos Avenida Gaona y Cuenca, reducción de carril por siniestro vial. Y también Avenida Juan B. Justo y Nicasio Oroño, corte parcial, sentido provincia por siniestro vial. Trenes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales.
Muy bien. Volvemos a insistir en nuestro programa, como siempre. Chicos, ¿alguien me va a escuchar alguna vez que los colectivos están muy altos? Ricardito dice que no. Sí, alguien me va a escuchar. Sí.
Y además paran en cualquier lado, ¿viste? Que no. Paran en medio de la calle.
Están todos a la altura del premetro. Muchachos, yo estoy viejito y tenemos, y hasta la gente joven tiene que hacer un esfuerzo para subirse. Parece que hay mala memoria. Un muchacho de 24 años en la provincia murió a través del colectivo muy alto. Claro, claro. Nadie dijo nada, taparon todo, está todo muy bien. Total, es uno menos. Eso es así. Lamentablemente es así.
Sí, 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 sí.
Lamentablemente es así. Entonces, como esto es comunicación y somos para comunicar a la gente, es muy lindo porque en la rural, Ale, yo aprendí en la rural, vienen los periodistas de los pueblos, esas radios que dicen... Doña María, el bollerito viene a tal hora, el cura hace bautismo tal día, el médico viene. Eso es comunal.
Lógico.
Eso era la radio y es la radio de los pueblos.
En las provincias siguen funcionando de ese
modo. Tal
cual. En la cordillera, los que avisan cómo están los caminos.
Tal cual.
En pequeñas radios que se van enlazando con sistemas más amplios y van informando, ¿no?
Y por ejemplo, en el Cuyo decía la maestra... estás preparando las mantas porque va a nevar, los chicos van a pernoctar ahí y se quedan ahí porque vienen de todos lados, porque son las maestras rurales. Una vida muy sacrificada, por 2 pesos con 50, porque es así, por 2 pesos con 50.
Sí, sí, están cobrando salarios que son imposibles. Bueno, los médicos, todos los policías.
Hablando de los médicos, Baldomero Fernández Moreno, que era escritor, periodista y todo, se tuvo que hacer médico rural porque ¿cómo un médico se iba a casar con una morocha? Con una de tez negra. ¿Cómo un médico? En ese tiempo esa hipocresía de la sociedad era así. Y se tuvo que hacer médico rural. El de 70 balcones y ninguna flor. Sí, sí. Ese edificio existe. Sí, señor, existe todavía. Y vos ves que hay 70 balcones y no hay una flor en serio, chicos. Esa es la historia de Buenos Aires, mi hermosa Buenos Aires.
Sí, sí, es cierto eso.
Increíble. Es el edificio blanco que está justo en Pueyrredón y Corrientes. Así que es parte de la historia. ¿Qué podemos hablar hoy? Decime.
No, yo lo que había traído es lo del primero de septiembre como inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue una contienda que dejó millones de muertos, un desastre y un nuevo orden mundial, ¿no? Porque ahí nacen a posteriori como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional.
La guerra trae ni vencedores ni vencidos, yo pienso.
No, pero
hay un vencedor
relativo, porque todavía quedan los remanentes.
Tal cual.
El tema es que Alemania, digamos, aparece como el gran perdedor, pero por el pierden muchos pueblos europeos que quedan destruidos y... Pero, sin embargo, el fantasma de Hitler está vivo en la actualidad, porque muchas de las ideas neonazis que incluso vemos en el gobierno argentino como remesones de todo eso, están puestas en la... Y esa ilusión permanente que hay en Europa de locura que la tiene Alemania de nuevo, que es de llegar a Moscú, ¿no?
Sí, una locura.
Es un delirio, pero... que atraviesa, termina la guerra de Ucrania, se cae sola nada más y los europeos están pensando en cómo pegar el salto para nuevamente ir por Moscú, ¿no? En lugar de decir, bueno, cuáles son las líneas que llevan acercamientos, acuerdos y cosas, fíjate vos que, bueno, hablábamos del grupo de Shanghái, los BRICS son ya la economía, una de las economías más fuertes del planeta, tiene casi el 50% del Producto Bruto Interno de la de todo el planeta, ¿no?
Mirá vos.
Entonces, y están caminando sobre América, el puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril que va a unir Santos con Chancay, atravesando posiblemente dos provincias argentinas, que son Formosa y Salta, generando todo un nuevo modo de observar al mundo, ¿no?
Brasil va a poner el tren bala.
Claro, sí, sí. Ese tren, no sé si el de Santos va, en parte sí, yo creo que puede tener. Sí, va a ser posiblemente el primero en América Latina.
¿Qué me contás?
Bueno, y México, que está haciendo el ferrocarril, ya está el ferrocarril que va desde México hasta el Golfo, el Golfo de Chapultepec.
Mirá.
El ferrocarril ese que va a ser también en la zona donde posiblemente haya una salida entre Atlántico y Pacífico. Ahí. Entonces pasa
por
todo.
Por eso los norteamericanos están que brincan, ¿no?
Pero es que ellos, me parece que están empezando a comprender que lo que hay que hacer son unidades de acuerdos, ¿no? O sea, Alaska totalmente. Lo
estos muchachos no aprendieron que Perón decía que Estados Unidos tiene que comprender que es nuestro hermano mayor. ¿Te acuerdas que decía
claro
eso?
Sí.
Porque está dentro del continente, a ver, lógico. No, a ver dónde. Además, eso de que ser el gorra, el vigilante de todo el mundo y inmiscuirse en todo, llega un momento que satura y es insoportable.
No, y además no tiene, eso tiene un costo. Hasta ahora la economía se sostuvo en la venta de armas.
Claro, tal
entonces,
cual.
Las empresas de venta de armas están cayendo las acciones estrepitosamente.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, exactamente.
Exacto.
Entonces el tiempo que tiene que venir es un tiempo en términos de acuerdos internacionales y de, digamos, vivir y dejar vivir, ¿no?
No, y además hacen armas y ponen en peligro la humanidad y al mundo, porque un día va a venir un loquito, dos señas jodidas como la hindú y pakistaní, que tienen la bomba atómica, quedó por ti, se agarran por un pedazo de territorio, que donde saltó uno se empiezan a romper todo, uno mete el dedo.
Sí, cualquier país que tiene bomba atómica tiene la posibilidad de hacer una macana universal, ¿no?
Y no piensan de que acá pasa. Y después, en Medio Oriente, seguimos con la matanza étnica, digan que no digan, no podemos nombrarlo porque empiezan a perseguirnos también, ¿viste? Porque estos muchachos también
persiguen.
Y hay gente del pueblo hebreo que no quiere saber nada de la guerra.
La mayoría de la gente, claro. ¿Eh?
Son nadie.
Nadie. No se cuenta la cantidad de reclamos que existen en
esto
la
parece
tierra,
el apartheid.
¿No? Claro. Sí,
parece el apartheid, donde 10 gobiernan un pueblo que lo lleva al genocidio y a la locura.
Lógico.
Eso pasa.
Sí.
Y lo que pasa que gente, 80.000 niños murieron. Nadie dice nada. Los organismos miran. Sordos, ciegos, mudos. Eso después tiene un costo, ¿eh?
Claro.
Yo siempre soy muy respetuoso en lo que es la causa y efecto de todo esto. ¿Eh?
Y ahora habla. Yo tengo un dato que va a ir un crucero con, gente voluntaria que va a ir hasta allá, de Colombia, de Latinoamérica y también de otros, Europa también, que van a ir a Palestina para ir a, ayudar, pero son gente común que se unió y dijo, yo voy a ponerme la camiseta, voy a ir con lo que tenga y voy a ayudar con suministros, con, lo que se necesita.
Eso está bien, Abby, pero hay que ver si lo dejan.
No, claro, ahora
eso es peligroso.
Hoy están parados porque tuvieron que volver por las tormentas en el mar.
Claro.
Salieron y se ve que no tenían una buena carta de navegación.
Claro, exacto. Pero, a ver.
No, pero el hecho es una gran actitud esa, ¿no?
Claro, muy lindo. Sí.
En La Paz, llevando, medicinas y alimentos para
arriesgándose uno mismo la vida.
Claro.
En
claro.
Eso también.
Sí.
Somos un país muy solidario. Yo creo que hay mucha gente solidaria todavía, pero a veces, es como están diciendo ustedes, hay que ver si los dejan, ¿no? Pero qué triste que no te dejen ayudar, que no puedas llegar a ayudar a los otros. También tenemos que tomar conciencia de que uno puede ayudar, pero también hay que ver los riesgos, ¿no? Porque creo que ya los héroes y las heroínas dejaron de existir, creo yo. Pero, y hay que tener en cuenta también de que hay familias detrás de esas personas y lógico. Tampoco está bueno que vayan a arriesgar la vida claro. por hacer cosas que no les corresponden en realidad. Lo hacen de corazón, pero no les corresponde.
Claro.
Yo creo que para eso tenemos líderes mundiales, en todo, cada país tiene su líder
sí.
y no podemos meternos en un área que no nos corresponde, pero está bueno que quieran ayudar, está bárbaro.
Los veedores de Naciones Unidas, yo perdí un amigo que era veedor y hubo un fuego amistoso israelí que lo reventó el búnker.
Ah, claro, sí,
el
sí,
fuego
sí.
amistoso, dice.
Sí, sí, lo hicieron varios, sufrieron varios miembros de Naciones Unidas.
Claro, y ahí murió un amigo mío. Ellos lo llaman fuego amistoso. Sí, mirá, si no se fuera a hacer amistoso, hacen un desastre entre los muchachos. Pero bueno, yo no sé a dónde quieren llegar, pero no van por buen puerto. Se hacen mucho los religiosos, pero lo que está escrito no es lo que están haciendo los muchachos. Lo que está escrito.
Pasa, Turquito, que a veces también mucha gente se agarra de esas cosas y en nombre de Dios hace cosas que no corresponden. Tengo la oportunidad de haber vivido una religión, tuve la oportunidad, y yo respeto a todo el que quiera hacer el bien, pero muchos se agarran de esas cosas para hacer cosas malas también, se esconden detrás de eso, y me parece que es lo más...
Bueno, la Santa horrible. Inquisición, con el orden de la Santa Inquisición, mataron mujeres a los perros.
Sí. Bueno, esas cosas han sido por suerte.
Los juicios, claro. Gracias a Dios, se terminó esa locura. Pero esa hipocresía de estos muchachos, claro. Tiene una historia, todo tiene una historia. A la cual, si no se recuerda, ese es el problema. Mala memoria.
Hay que fortalecer el estudio de la historia y... Y además cuando uno toma la historia y la pone aquí arriba, la pone en presente, ¿no? Porque uno dice, no, vos te referís al pasado. No, estás acá. Bueno, estás acá, me estoy acordando de esto.
Además voy yo, que nosotros decimos la verdad histórica, no del librito del colegio, muchachos. San Martín no cruzó en el caballito blanco. Se jugó la vida. Es así.
Sí, claro.
Entonces, en la mitad casi más se les muere. Entonces, eso del caballito blanco, ese es un versito grande.
Es una marca de una bebida histórica.
Sí, será un whisky. Sí. Vamos a una pequeña pausa.
Thank you. before me, large as the sky is wide, and the image is reflected back to the other side. Could it be that somebody else is looking into my mind? Some other place, somewhere, some other time.
Bueno, qué lindo, qué linda música. Gracias a Ricardito Piñero, que no lo nombramos, nuestro musicalizador y
tan
operador.
Romántico.
Acá se pasa linda música. Pato, ¿tenés algo para contarme?
Sí, sí, tengo para contarte. Primero voy por lo más importante, que estamos ya para ahora. Se vuelve a hacer una función de Amantes Ardientes. Ustedes estuvieron ahí. Se vuelve a hacer el 19 de septiembre a pedido del público.
Muy bien.
Entonces estamos todos muy contentos, todo el elenco que ha estado acá en la radio también.
Picaré, qué linda, Laura.
Sí, hermosa, divina. Bueno, se vuelve a hacer ahora pedido al público el 19 de septiembre. Y también estamos, bueno, voy a estar yo actuando. Voy a hacer una obra de teatro que se llama Asesinos por Accidente, que es como copiando un poco lo que es la película Fin de Semana de Locos, que es de este señor que muere y todo. Muy linda, muy divertida. La vamos a estrenar la segunda semana de octubre en el hotel My Fair Flowers, que donde Flower, ustedes, no me acordaba bien dónde, porque nosotros ensayamos y después se va a hacer en otros lugares, todavía no está confirmado.
¿Y
así
la
que
primera
bueno.
obra dónde se hace?
La primera obra también en el hotel My Flower, donde se estrenó también.
¿Dónde
de
queda?
La mano de Claudio Aval, queda por la calle es Paraná.
Paraná y Viamonte.
Paraná y Viamonte, sí. Paraná 720. Sí, Paraná 720.
My Flower.
Sí.
Nosotros tenemos un amigo en común que lo mató el COVID. Y resulta que él, cuando yo me encuentro con él, nos abrazamos, que toque el lotín, no sabía que se había muerto nuestro amigo en común. Nos volvimos a encontrar, que es una pareja divina, los dueños del My Flower, porque ahí hicimos un cumpleaños en ese
es
tiempo.
Es muy lindo el lugar, es muy lindo. Tiene una sala muy linda, no es algo muy grande, pero está bueno, entra bastante, y cuando la verdad que las obras tienen completas, se agotan las entradas, muy
el
linda.
El teatro independiente es maravilloso, sí, porque tiene unas obras y algo, es el contacto con el público es maravilloso.
Es hermoso,
muy linda. Las obras. Y bueno, vamos a Abby, hay que ir a ver de nuevo. La
sí,
obra.
Totalmente. Hay que ir a verla, y también a mí, más vale que me vayan a ver, porque los
obvio,
mato.
Pato.
Sino, la segunda semana de octubre.
Lo vamos a pensar.
Ya
lo
anoté.
Quiero sentirme una estrella, como hacen sentir a todos.
Está bien, ¿no? Interesante el teatro. Es cierto que el teatro independiente se mueve en Buenos Aires, pese a, digamos, es un momento difícil también para los actores y actrices que...
Pero hay unas salas hermosas que yo desconocía, que la verdad, hay salas hermosas de verdad, que yo desconocía total. Nosotros somos muy amantes del teatro independiente y ayudamos como los músicos callejeros.
Claro.
Porque un día se levantó ese muchacho, primo del que está actual, y sacó a todos los artistas callejeros.
Ah, me acuerdo.
Y, sí. Y las jugotecas.
Claro.
Había
sí.
como 60 jugotecas, y yo armé hablando una palabra bien afro, quilombo, armamos un todo, pusimos en Avenida Mayo todos los estudiantes de los institutos de estudios y de la jugoteca. La jugoteca sacaba a los chicos de la calle y había terapeutas, les enseñaban pintura, dibujo, que toque el otro. Está bien, de las 60 se recuperaron 40, la otra estaban de joda, para hablar bien y pronto, pero las otras contenían a los pibes de la calle.
Sí, seguro, seguro.
Y hablando de teatro independiente, déjame hacer una... Acá en portal ciudadimaginaria.com están las notas que hacemos cada vez que vamos, hago una nota, entrevista con el equipo, estamos con Migue, en la que también hacemos un, damos un mensaje de que la gente venga, vaya al teatro independiente y vea estas obras que son únicas y muestra todo el arte de los actores que se esfuerzan un montón y a pesar de que tienen horarios muy reducidos porque tienen otros trabajos, van y da ese momento de, bueno, pura alegría a la gente, ¿no? También.
No, y aparte también ellos lo usan también como una terapia. Yo voy a contar algo que cuando nosotros fuimos por primera vez a ver Amantes Ardientes, que fue la obra donde fuimos todos, que estaba hermosa, ese mismo día había fallecido la mamá del director. Mirá. Y él estaba ahí. Estaba, lo habían llamado, y yo cuando terminó la obra, él nombró que había fallecido, cuando empezó, ¿no? Fue en el estreno, él nombró que había fallecido su mamá hace unos minutos y lo avisaron. Y después que terminó, yo lo llamé aparte, hablamos y le digo, ¿qué haces acá si tu mamá falleció? Y me dijo, mi mamá hubiese querido que yo esté acá porque sabe que esto es lo que amo. Entonces digo, ¿cómo aman tanto lo que hacen que también se hace en ese espacio y lo tienen con ese amor y ese cariño al teatro que...
Pero además algo, la lógica llama a uno que tiene un pensamiento que yo no creo en la muerte ni nada, ¿qué le iba a hacer?
Claro.
Estaba ahí, bien. Estaba ahí. Ya estaba consumado de la situación.
Sí, 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 sí.
Y la madre ya está en otro plano.
Claro,
en el plano,
tal cual.
Esos ángeles que nos cuidan, que yo tengo a mi mamá que siempre me cuida en todo... siempre estoy ahí, siempre al lado del precipicio, y yo salgo de, Abby ya sabe que salgo de todo, los tocos vamos donde va el camello, como Mahoma dice, donde cae, se reposó el camello, ahí se hizo la Meca, ahí fue donde el profeta, ahí eligió el camello. Es así. A ver, uno tiene que vivir, tiene que luchar. Todos los días es una experiencia nueva. Todos los días es un desafío. Ustedes que son jóvenes, ¿sí?
Sí, hablando, ¿no?, de hacer lo que uno ama, tenemos a Alejandro Traruela, que es escritor y está escribiendo un libro. ¿Nos podrías hablar un poquito?
Ah, dale.
Yo estoy con... Ahora, bueno, con la presentación de un libro que está andando en la calle, que es una novela, que es Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, que es una novela que, por suerte, está...
Muy bien.
Está caminando bien. Y luego estoy trabajando en dos cosas, una narración que le estoy buscando la vuelta, y en un libro de poemas que es Lipó y la Cruz del Sur, que es una, hago un juego entre el poeta chino histórico Lipó y las cosas que es el ámbito propio nuestro, la llanura, todo eso, porque Lipó era el poeta que subía a la canoa a la noche, te daba un vinito y miraba la luna, ¿no?
Sí,
y estaba. Y acá nosotros tenemos el agua, es un elemento muy importante dentro del... Bueno, estamos viéndola en las inundaciones.
Exacto.
¿No? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un episodio importante en la vida. Y aprendí con eso porque con un libro que tiene bastantes años, el poeta y guionista de cine, escritor, Ulises Petit de Murat.
Ulises Petit.
Me decía que usted escribe como los japoneses, decía yo, está loco este tipo. Y al final me demostró que sí, tiene una cosa con la poesía oriental, sobre todo extraño, ¿no? Extraña situación. Y entonces ahora con esto lo estoy trabajando en esta perspectiva, estoy cerrándolo para su publicación, ¿no? Así que trabajando en ese...
Uno de mis profesores de periodismo fue García Tuñón.
García Tuñón...
El escritor.
Sí, sí, ya sé, sí, es que era sobrino de González Tuñón.
Exacto.
Claro.
Y un día me regalan un libro, y cuando me gusta un libro, escribo yo, ¿viste? Y él me saca el libro, mira, dice, sí, tiene alma de poeta, y me hace una dedicación. Yo saco, yo no me gusta que me escriban todo. Y que me enseñó, que ahora lo voy a recordar, García Reyes, Máximo García Reyes, mucho de prensa sindical, fue secretario, claro, claro, sí, de trabajo, fue el que me enseñó periodismo. Hicimos cosas impertinentes, todavía que te dedica al libro. Mira, ¿cómo me dedico al libro? García Tuño, me quería morir. Esas anécdotas que tiene el sí, turco, esa de, hago periodismo de los 14 años, chicos. Ya cumplí 71. Y seguimos. Y la humildad de uno es reconocer su propia ignorancia.
Tal cual.
Falta mucho tiempo para aprender. Aprendo de Abby, aprendo de acá, de mi amigo. Yo soy, como soy amiguero, que soy amigo, yo donde voy encuentro a alguien. Es increíble las anécdotas. Voy a escribir mis memorias, voy a escribir. Sí, acá Alejandro Tarruela va a ser mi guía en el libro, porque tengo tantas travesías y tantas cosas que voy a decir, pero tenés que escribir, porque cuando yo cuento, lo cuento como una cosa normal, Alejandro.
Claro, sí, bueno, pero lo que pasa es que después hay que, la escritura tiene un... Claro. Es un trabajo en particular, porque siempre en la escritura uno tiene que tener en vista a quién está enfrente, ¿no?
Y además
el secreto que siempre hay alguien que te está mirando.
Claro,
la soledad absoluta.
Y de repente escribo y se lo mando a Alejandro. Esto lo escribí, y acá el vedor es. No sé si escribiré
no,
bien,
no,
o escribo.
No, pero tenés una pasta bárbara. Sí.
Pero llego al corazón. Vos ya, Pato...
Yo he leído muchas cosas que me mandaste muy lindas, me gusta. Y encima
también
me pasó algo que te lo tengo que decir, sí, y te lo tengo que agradecer. Sí. Una vez me mandaste, yo estaba mal anímicamente, y me mandaste algo que digo, pareciera que adivinó cómo estaba.
Soy sembrador.
Y estaba muy bueno, y dije... Tiene razón lo que dice. Y ahí, bueno, dejé mi de pensar cosas raras y seguí con mi... A veces me pasa eso de que estoy media...
En la pandemia, yo mandaba 379 mensajes de esos que yo te mando.
Sí.
Para levantar el ánimo a mis claro, amigos y a obvio, todos. Yo hice, como era esencial, iba y venía, que toque el otro y ayudaba. Y yo tenía un amigo, un Tano... No me mande más que toque el otro, más filio que toque el... Y lee lo que yo le mando y se ve que lo tocó mal.
Sí.
Me llama. Tano, ya te voy a sacar las cosas, no te mando más. Más no, mandame. Más filio de putana, decía. Claro, le llegó la ficha, algo que a veces necesita uno leer y escuchar.
Tal cual.
Porque yo siembro cosas, yo voy, a veces se lo mando a Alejandro, todo. A veces, yo creo que a veces es una palabra de aliento siempre, ¿o no, Avi?
Sí, total. Me pasó lo que dijo Pato recién.
Sí, uno a veces cae, nuestra amiga María Ángeles de la Casa Enterré 2x3, digo, uy, qué bien que me hizo lo que me mandaste. Es sembrar, dedicación al otro. Sí, que eso es lindo, es lindo. Sí. Hoy uno está ensimismado en sus problemas personales o los que los crea el entorno, y a veces no está en un limbo a la cual no puede salir.
Tal cual.
Y de repente, ¡pac!, cae algo que lo sacude y lo mueve en otro, o despierta.
Tal cual,
Aristóteles decía que uno tiene que agarrarse de la esperanza, y la esperanza es el sueño de lo despierto.
Uh-huh.
Y yo siempre pienso que el mundo, cuando despierte, no va a haber dirigencias, no va a haber fronteras. Tal vez no lo vea yo.
Yo, sabes que creo con respecto a la esperanza, tengo personas que me lo discuten. Discutímelo, porque sé que sos un él te discute todo serialmente. Pero a mí me pasa que la palabra esperanza, sí, me gusta, muy linda, todo lo que vos quieras, pero A mí esperanza se me hace que viene de esperar algo. Y a mí no me gusta esperar. Yo creo que la esperanza hay que ir a buscarla.
No es esperar.
A mí es como la esperanza es lo último que se pierde. O sea, es como te aferras a algo que... Pero también hay que trabajarla, ¿o no?
No, seguro. Pero hay que esperar. Es esperar.
Es esperar.
Hay una canción que dice, hay que esperar la esperanza, ¿no?
Claro.
Pero también uno tiene que caminar hacia ella.
Claro,
por supuesto.
Hay que caminar hacia ella, tal cual.
Capacidad de espera, ¿no?
Pero siempre la puerta la tiene que abrir uno.
Sí, por supuesto.
Eso seguro.
La valentía está en uno. Por eso nosotros, cuando nosotros decimos, nunca digas no puedo.
Tal cual.
Y después remato, que el que agradece todo merece. Porque cuando uno despierta y empieza a agradecer, empiezan a abrirse portales increíbles. Es como la fuerza de la oración, Alejandro.
Sí,
la
sí,
fuerza
sí.
de la oración. Y me consta a mí que he vivido cosas en la oración, ¿me entendés? Yo perdí un amigo hace muy poquito, hace unos días. Aparecí, lloró y murió en mis brazos. Y así pasó con mi mamá. Y así pasaron con muchas cosas. Algo tiene uno en la comunión divina, ya sea Dios o universo, que hay una comunión en la cual uno trae paz. Y eso es, hay que dedicarlo. La vida es demasiada corta para ser egoísta. Demasiada. Y descansar, yo después voy a tener mucho tiempo para descansar. Y no sé, porque además yo no tengo miedo a algo que no conozco, que le llaman la muerte, a la cual dicen que no me voy a salvar. Entonces, ¿por qué? Si yo no voy a... Un sabio decía que lo mejor que le puede pasar al universo es la muerte. Eran los sabios.
Sí.
Hablaban de eso. ¿Y por qué? Yo voy a meter un miedo de lo que no conozco.
Claro, tal cual. Como decía nuestra boxeadora, ¿no? Nuestra famosa locomotora Olivera, que se fue hace muy poco, que ella decía eso justamente. ¿A qué le vas a tener miedo si nos vamos a morir?
Pero,
o sea, hay que hacer las cosas.
¿Cómo muere una persona que... ponía dinámica y energía en todo?
Tal cual.
¿Me entendés? Pero todos llegamos a eso.
Sí, por supuesto.
Por eso cuando yo hablo, me dicen, bueno, porque hay que pensar en el futuro es hoy, chicos. Hoy. El domingo, no sé, me dice, Avi, vamos el domingo, y el de arriba dice, Turco, no moleste más, pobre, la gente no te puede sufrir tanto tiempo. Y claro, y llega el momento.
Yo creo que es algo muy incierto, por eso uno tiene que disfrutar los momentos y pasarla bien, y si puede dejar una huella o algo positivo en el otro, ya está. Yo creo que nuestro paso por la tierra no tiene que ser en vano.
Pero es un
creo
hoy.
Que, sí,
un
por
hoy.
Supuesto, pero no debemos... estar y que nos recuerden con algo, porque yo creo que los que hacen cosas malas quedan en la historia, pero no se recuerda siempre, pero los que hacen bien están para siempre,
amigos,
no mueren nunca.
Pato, mis amigos que se van al otro plano, los tengo en el corazón.
Tal cual.
Viven, para mí viven, siguen viviendo.
Sí, seguro, eso sí.
Que eso es lo que claro. Los seres amados míos, yo los tengo tan presentes que yo no estoy loco, hablo y me responden. Son los ángeles, ¿me entendés? ¿Estaré loco? Sí, soy un loco especial, chicos.
Bueno, pero también hay ángeles que están vivos. Yo llamo ángeles a los vivos que están cuando uno ya no puede más y están para sostenerte. Yo creo que también son ángeles. Hay muchos seres humanos vivos que están para sostenernos. Son nuestros ángeles en la tierra. Yo creo que tenemos nuestro ejército que nos protege tanto del otro lado como de este lado también.
Yo me hace feliz ver... una jovencita como la que tengo acá, que es Abby, que tiene ya 21 años, ya está más vieja, ¿viste?
Qué joven, juventud hermosa.
Estudia coreano, inglés, estudia locución, le estamos enseñando en periodismo. Y esas ganas de seguir. El chaleco que nosotros tenemos encima, que hicimos ruido en la rural, lo diseñó ella con su papá y hicimos ruido.
Bellísimos.
Tan hermosos.
Hicimos ruido. Y atrás de la Sole estaba el Kia Figuretti con el chaleco.
Muy bien.
Y voy a todos lados, duermo con el chaleco, es increíble. Pero nosotros nos sentimos halagados de tenerlo en el equipo, sí, porque tiene un mañana increíble.
No, y aparte también hay que rescatar algo y ser humilde y reconocer que hoy en día los jóvenes tienen más herramientas que las que podíamos haber tenido nosotros antes para todo lo que es el medio de comunicación. Hoy hay muchas más herramientas que quizás nosotros con una edad un poquito más grandes no las tenemos, pero ellos manejan la tecnología de una manera espectacular y nos pueden llevar a otro lugar. Además, que nosotros hoy no estamos preparados.
Pato, hay que ayudar a la juventud, no vengan obvio con eso de que tienen que pagar el derecho de piso ya de no, nacer no, no, en este mundo, muchachos, sí, ya sí, pagan no, el derecho de piso. Muchachos, hay una creatividad en algún joven, denle, ayúdenlo y todo. Bueno, acá el operador dice, ya se terminó, hablemos por otro lado. Ciudad Imaginaria fue maravilloso, gracias a ustedes. Y como nosotros terminamos siempre, nunca digas no puedo. Y diga.
Tengo un chivito antes de que cierren, rápido, por favor, listo. Bueno, viernes 21 horas se estrena a Mirá Vos, que es una obra de teatro que está en el Teatro Muy, en Humahuaca 4310 en Almagro.
Queremos ir, ¿eh?
Así que sí, les zona, consigo, les consigo para este viernes si quieren ir, bueno, así que los sí, esperamos a todos. Es una obra de la autoría de Juan Pablo Fernández.
Bien, ya hizo el chivo, ya hizo todo. Nunca digas no puedo, vuelvo. Y el que agradece todo merece. Muchas gracias, Ricardo Piñero, Abby, Patti, Alejandro.
Gracias.
Tenemos nuestra oyente acá que ya la vamos a involucrar. Ya la vamos a meter ahí en la arena para que. Ahí está. Ahora está incógnita. ¿No es cierto? Señores, hasta el lunes que viene y mañana no se olviden. Mundo Franquicia de 12 a 13 con el mismo hermoso equipo. ¡Chao!
I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you.